Leamos en Apocalipsis 2, del 1 al 7. Yo voy a leer en Nueva Versión Internacional. Yo sé que hay gente fanática de la Santa Reina Valera, ¿verdad? Y acá Nueva Traducción Viviente. Bueno, yo soy pecador, yo leo Nueva Versión Internacional. Entonces, vamos leyendo Nueva Versión Internacional. Dice, capítulo 2, verso del 1 al 7. Dice, escribe al ángel de la iglesia de Éfeso. Esto dice el que tiene las siete estrellas en su mano derecha y se pasea en medio de los siete candelabros de oro. Paréntesis. Noten esta estructura cada vez que Jesús habla a cada iglesia. Toma una de las características que ya le había revelado a Juan, que por cierto Dan no las acaba de leer, y toma diferentes características de sí mismo para hablarle a cada iglesia. Eso es algo fascinante, por cierto. Y específicamente para Éfeso le dice, mi característica es el que tiene las siete estrellas en su mano derecha y se pasea en medio de los siete candelabros. No habló del que tiene, ¿verdad?, la espada saliendo de su boca o color de bronce. No habla de esas características, está hablando de su característica de que es el que tiene las siete estrellas en su mano y que se pasea en medio de los siete candelabros. Y dice, conozco tus obras, tu duro trabajo y tu perseverancia, sé que no puedes soportar a los malvados y que has puesto a prueba a los que dicen ser apóstoles, pero no lo son. Has descubierto que son falsos. Has perseverado y sufrido por mi nombre sin desanimarte. Sin embargo, tengo en tu contra que has abandonado tu primer amor. En Nueva Traducción Viviente dice, pero. Yo le llamo los sin embargos o los peros de Dios. Okay. Sin embargo, tengo en tu contra que has abandonado tu primer amor. Recuerda de dónde has caído. Arrepiéntete y vuelve a practicar las obras que hacías al principio. Si no te arrepientes, iré y quitaré de su lugar tu candelabro. Pero tienes a tu favor que aborreces las prácticas de los nicolaitas, los cuales yo también aborrezco. Y vean qué interesante cómo cierra, dice, el que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, al que salga vencedor, y esto es otra, algo muy interesante, la estructura de cómo Jesús también le habla a cada iglesia, siempre cierra con una promesa, siempre cierra con una consecuencia a favor de los que le obedecen. Y dice, al que salga vencedor le daré derecho a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. La semana pasada, Dan nos explicó muy bien cómo el Señor Jesús le dice a la iglesia de Éfeso que Él reconoce y ha visto en estos creyentes lo siguiente: su duro trabajo, su perseverancia, su capacidad de no tolerar a la gente malvada, y cuatro, probar y descubrir a los falsos apóstoles o mensajeros del Evangelio, falsos mensajeros del Evangelio. Es muy interesante porque Jesús reconoce nuestro trabajo, Él lo ve. Y no solamente reconoce nuestro trabajo, sino que también ve en la forma en que lo estamos haciendo, con perseverancia, sufriendo, pero sin desanimarnos. Jesús le reconoce eso a los creyentes de la iglesia de Éfeso. Preguntica para, ¿verdad?, reflexión, ¿qué trabajo reconocería Dios hoy en mí? ¿Y qué actitud en ese trabajo reconocería Dios hoy en mí? Aquí, en DC. O si usted no es de DC, pues en su iglesia. Ahora, Jesús le hace una observación a la iglesia de Éfeso. Y de ahí podemos extraer tres principios, no son los únicos, pero tres principios en cómo Jesús a veces nos confronta. ¿Okay? Ustedes no, ¿verdad? Ustedes están todos santos, ungidos, flotando. Pero, ¿verdad? A los que fallamos, Dios nos confronta. Y el primer principio es este: lo bueno de nuestras obras no cancela o borra lo que estamos haciendo bien. Lo bueno de nuestras obras no cancela o borra lo que no estamos haciendo bien. En buen tico, esa vaina del que peca y reza empata no se vale. Jesús es muy claro, lo bueno que has hecho no cancela lo que no estás haciendo bien. Jesús le dice, pero tengo una queja en tu contra, en Nueva Traducción Viviente, Ese pero o sin embargo, la traducción original, la palabra original, lo que quiere decir es a pesar de lo anterior. A pesar de tus buenas obras, tu perseverancia, que no te has desanimado, etcétera, a pesar de eso, tengo contra vos esto otro. Entonces, el primer principio cuando Jesús nos confronta es que lo bueno de nuestras obras no cancela o borra lo que no estamos haciendo bien. ¿Okay? Eso es para que no se nos suba nada a la cabeza. Principio número 2, Jesús se fija en lo que hemos abandonado, no lo que hemos perdido. Jesús se fija en lo que hemos abandonado, no lo que hemos perdido. Jesús confronta a la iglesia de Éfeso diciéndole, es que ustedes perdieron el primer amor. No. La confrontación es que ustedes han abandonado el primer amor. No es lo mismo abandonar algo que perder algo, ¿cierto? ¿Alguna vez alguien lo dejó perdido chiquitillo usted en San José? Mi abuelo una vez me dejó perdido en San José. ¿Sí? ¿Ok? Y él no se dio cuenta, o sea, él creyó que yo iba caminando a la par de él, yo me quedé viendo una ventana, ¿ok? Y el hombre siguió como 3 cuadras hablando solo, creyó que su nieto iba ahí a la par, y yo cuando volví a ver, mi abuelo no estaba, se me perdió mi abuelo. Yo no lo abandoné, se me perdió. Mi abuelo tampoco me abandonó, simplemente yo me le perdí. ¿Ok? Es diferente eso a que él intencionalmente, en una calle en San José, me deje ahí, muchas gracias, te vi por tele, y se vaya. Así que Jesús lo que le está reclamando a la iglesia de Éfeso no es que ustedes se les perdió un accidente, se les perdió el primer amor. Qué pecado esta gente. No, no, ustedes decidieron abandonarlo. Abandonar es un acto deliberado, tiene una intención clarísima. ¿Y qué no sucede de la noche a la mañana? Cuando algo se abandona, hay algo muy importante. Cuando algo se abandona, sabemos dónde lo hemos abandonado. Sabemos dónde lo dejamos. Cuando usted abandona algo, sabe dónde lo dejó. ¿En qué momento? ¿Qué día? ¿A qué hora? Sabe que usted lo dejó ahí. No se le perdió, usted lo abandonó. Es diferente. Y principio número 3, Jesús se fija en quiénes somos y no solo en qué hacemos por Él. Jesús se fija en quién eres y no solamente en lo que haces por Él. Por eso les dice, ¿verdad? De que tengo en tu contra que has abandonado el primer amor. Tiene que ver más con nuestro carácter, con lo que está en nuestro corazón, con lo que inclusive está en el corazón de una iglesia. Recuerden que este mensaje es para toda una iglesia. Y a veces perdemos la noción de que Dios solamente me está hablando a mí como persona, pero también me habla a mí en mi comportamiento en la comunidad de fe local. Y es difícil, tal vez usted diga, bueno, yo no he abandonado nada. ¿Y su hermano en la iglesia? Tal vez sí. Y tanto es mi responsabilidad si yo lo abandono, como si no le ayudo a mi hermano a que no lo abandone. ¿No les gustó esa, verdad? Tanto es mi responsabilidad si yo lo abandono, como si no ayudo a mi hermano a que no lo abandone. Si no, ¿de qué se trata esto? ¿Para qué Jesús formó una comunidad de fe llamada la iglesia? Si no, esto es una religión totalmente individual. No les voy a caer bien, yo creo. Charles Spurgeon dijo lo siguiente. Ahí no está, perdón. Pero dice lo siguiente. Una iglesia no tiene razón de ser cuando no tiene amor. Una iglesia no tiene razón de ser cuando no tiene amor dentro de su corazón. O cuando el amor se ha enfriado. Si pierdes el amor, lo pierdes todo. Si pierdes el amor, lo pierdes todo. Si yo abandoné el amor, si mi hermano en la iglesia abandona el amor, lo estamos perdiendo todo. Por eso Pablo escribe que habrán dones de profecía, de palabra, etcétera. Pero si falta amor, ¿de qué vale? Podemos poner lo que hacemos por Jesús antes de lo que somos en Él. Ese es el error que está cometiendo la iglesia de Éfeso. Pone primero lo que hacen por Jesús antes de lo que son en Jesús. Yo sé que a ustedes no les ha pasado, pero a mí me ha pasado. Después de 30 años del Señor estar tratando de hacerme su discípulo, me he dado cuenta que a veces pongo mi conocimiento, mis obras, mis trabajos en el Señor antes de lo que yo soy en Él. Y la identidad empieza a mutar. Mi identidad no empieza a valerse en lo que yo soy en Él, sino en lo que he hecho por Él o no he hecho por Él. Hay gente que inclusive hoy no le sirve al Señor porque dice, es que yo no he hecho mucho por Él. Vayan, vean el currículum de patriarcas que el Señor escogió. ¿Ah? Abraham, Isaac, Jacob. Ninguno tenía los atestados para ser usado por Dios de esa manera. Gracia y misericordia, pero sabían quiénes eran en Dios. Aprendieron a encontrar su valía en Dios. Así que Efesios está cometiendo, o la iglesia de Efesios está cometiendo el error de que pone primero lo que hace antes de lo que son en él. Y a veces el trabajo en el ministerio eclipsa la relación de amor con él. Para los que trabajan en el ministerio, o han sido pastores, o han sido ministros de algo, servidores, de mover una silla, hasta lo que ustedes quieran, a veces la obra del Señor eclipsa la relación de amor con Él. Es que yo sirvo 8 horas a la semana en la iglesia. Ajá. ¿Y tu relación con Él cómo está? Y es ahí donde tenemos que tener mucho cuidado. ¿Cómo está nuestra relación con Él? Ahora sí, el Señor es muy bueno. No solo nos confronta, sino que nos da la solución. ¿Y cuál es la solución que le da la iglesia de Éfeso? Bueno, Jesús le da a la iglesia de Éfeso y a nosotros la solución a este problema. Y la podemos desgranar en una serie de pasos. Tal vez cada paso tiene ciertos principios y acciones, pero sígame aquí. El paso número 1. Reconozcamos que la autoridad de la iglesia es Cristo. Y esto es importante porque Éfeso, ¿por qué se caracterizaba? No tolera a la gente malvada. Se esfuerza trabajando para el Señor e inclusive desarrollaron una capacidad teológica, si podemos llamar, o de discernimiento tal que podía discernir quién era un falso apóstol y quién no. Esta gente sabía lo que estaba escuchando. Esta gente conocía de la Escritura, es decir, del Antiguo Testamento. Conocía lo que el Señor Jesús había enseñado por medio de sus apóstoles. Así que tenían una capacidad de discernimiento muy interesante. Lo que pasa es que a veces este tipo de cosas nos puede hacer sentir de que nosotros somos la autoridad de la iglesia. A ustedes no, a mí me ha pasado. Entonces el paso número 1 es que reconozcamos que la autoridad de la iglesia es de Cristo. No es Dan Álvarez, no es Gaby, no es ningún pastor, no es un pseudo profeta, no es un pseudo apóstol, patriarca, querubín, como ustedes le quieran llamar. El único, la cabeza de la iglesia es nuestro Señor Jesucristo. No necesitamos vicarios y representantes de Pedro y de Tomás y de Juan en la tierra. Él gobierna a su iglesia y su iglesia le pertenece a Él. Por eso es que empieza diciendo que soy yo. Él dice, ¿saben quién les escribe? El que tiene las 7 estrellas en su mano y se pasea por los 7 candelabros. El que sostiene a la iglesia entera. Soy yo el que te escribo, iglesia de Éfeso. El único que tiene autoridad sobre todas las iglesias de Asia. El único que tiene la autoridad sobre toda la iglesia. Soy yo el que te escribo. Por eso es que le da esa característica a la iglesia de Éfeso. Tienes que aprender quién soy yo. Reconoce que yo soy la autoridad de la iglesia. Ese es el primer principio. Por lo tanto, si Él es la autoridad de nuestra iglesia, de la que somos parte, Él siempre debe ser el centro de nuestra interpretación e imitación. Al que hemos sido llamados a imitar, a seguir, a buscar ser como ese varón perfecto, alcanzar esa estatura, es la de Cristo Jesús. No la de su hermano que falló o que no falla. No la del líder que es un santo querubín y que flota. No. Nuestra mirada siempre tiene que estar puesta en Cristo Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. Paso número 2. Recordemos de dónde hemos caído. Esto es muy interesante. Que Jesús le diga a la iglesia de Éfeso, recuerden de dónde han caído. Le dice en el versículo 5, la primera parte le dice, recuerda de dónde has caído. Jesús le está diciendo a la iglesia de Éfeso, es como decir, ustedes estaban aquí en esta tarima y ahora están ahí abajo. Vuelva en sí, vuelva a ver para atrás y dése cuenta desde dónde cayeron. Lo que Jesús está haciendo aquí es tratando de decir a la iglesia de Éfeso, vuelvan en sí, como le sucedió al hijo en la parábola del hijo pródigo. Cuando estaba ahí en medio de los cerdos, paró un momento y dijo, suave un toque. No, eso no fue lo que dijo. Si hubiera sido tico, hubiera dicho suave un toque. Pero dijo, un momento, ¿qué hago yo aquí? ¿De dónde he caído? Y empezó a recordar cómo era vivir en la casa del Padre. Los trabajos que tendría en la casa del Padre. La comida que tendría en la casa del Padre. La vestimenta que tendría en la casa del Padre. El amor que tendría a su favor en la casa del Padre. Las bendiciones y las riquezas de la casa del Padre. Tuvo que volver a ver desde dónde había caído. Y ver todo ese recorrido para atrás. Uf, a mí Dios me tiene, estos 2 años Dios me tiene viendo para atrás. Personalmente. Viendo de dónde he caído. Y qué dicha si el Señor nos pide, recuerda de dónde has caído. ¿Por qué? Porque eso es volver en sí. Es la oportunidad para decir, voy quitándome todo este barrial, voy a la casa del Padre. Vuelvo con Él a encontrarme con ese amor, con esa relación con Él. Independientemente si cuando ves para atrás hay muchas obras a favor del Señor, independiente si hay mucho servicio, mucha perseverancia, mucho sufrimiento, gloria a Dios por eso, si eso es lo que has estado haciendo. Gloria a Dios por eso. A Él sea la gloria si ha sido así. Pero tu relación, ¿es la misma con Él o no? ¿De dónde has caído? Recuerda dónde estabas con el Padre antes. El llamado acá es volver en sí como el hijo pródigo que recordó cómo era vivir una relación íntima en la casa del Padre. Y paso número 3, arrepentirnos. Arrepentirnos, porque podemos volver en sí, pero no nos arrepentimos. Yo puedo recordar de dónde he caído, pero digo, bueno, ahí está bonito aquí, los chanchos, está, ¿verdad? O voy a seguir perseverando en lo mismo, voy a seguir haciendo la obra que estoy haciendo. No, el Señor le dice a la iglesia de Éfeso, hey, recuerden de dónde cayeron y ahora arrepiéntanse. Arrepiéntanse. ¿Arrepentirnos de qué? Arrepentirnos implica 2 cosas. Cambiar nuestra manera de pensar. Metanoia que usó Pablo en Romanos. La palabra metanoia en griego, cambiar nuestra manera de pensar. Si queremos la solución que Cristo le está dando a la iglesia de Éfeso en nuestra vida, algo tiene que cambiar en nuestra manera de pensar. No podemos seguir pensando de la misma forma. Tiene que ser renovada nuestra mente, nuestra manera de pensar, nuestra mentalidad. Y una vez que empieza esa transformación en nuestra mente, podemos cambiar de dirección. Entonces, arrepentirse no es sentirse culpable nada más. Porque a veces confundimos la culpabilidad con el arrepentimiento. La culpa es buena hasta cuando nos dice, esto no está bien, o esto no estuvo bien. Pero si me quedo nadando en la culpa, miren que no ayuda para nada. Se lo dice un experto. No ayuda para nada. Entonces, el Señor lo primero que dice es, ok, ya reconociste de dónde has caído. Volviste en sí, yo te perdono, mi sangre te limpia, por eso te estoy dando este mensaje, vuelve a la relación conmigo, vuelve al primer amor, ven a casa conmigo, cambia tu manera de pensar y sal de ahí y cambia de dirección y vuelve donde yo estoy. Cambiar de dirección. Así que arrepentirnos implica cambiar nuestra manera de pensar y cambiar de dirección. Me gusta lo que dice Robertson sobre esta pequeña parte del versículo 5. Él dice, lo que Jesús está diciendo es una apelación urgente para un cambio instantáneo de actitud y conducta. Un cambio de actitud y de conducta. Cambiar de dirección implica que nuestra actitud ya no es la misma, y cambiar de dirección implica que nuestra conducta va a ser otra. Ay, Señor, ayúdanos. Y como dice Robertson, antes de que sea muy tarde. Paso número 4, volver a practicar las obras que hacíamos al principio. Recuerda dónde has caído, arrepiéntete y ahora empieza a practicar o vuelve a practicar las obras que hacías al principio. Y esa es una buena pregunta, ¿cuáles eran las obras que hacíamos al principio? Bueno, una pregunta que ustedes se pueden plantear es, ¿cuáles eran las obras que yo hacía cuando no tenía el conocimiento que tengo hoy? ¿Cuáles eran las obras que yo hacía cuando yo no tenía el conocimiento en Cristo que tengo hoy? ¿Qué hacía yo cuando no sabía ni abrir la Biblia? ¿Qué hacía yo cuando no sabía ni orar? ¿Ustedes recuerdan eso? Cuando el Señor me alcanzó, la única persona cristiana en mi casa era mi abuela. Yo me convertí en una clínica de baloncesto con exjugadores de NBA y NCAA en el Gimnasio Nacional. Ahí fue donde acepté al Señor. Yo llegué a la casa de mi abuela y le dije, abuela, hice una oración. Me hace mi abuela, ¿cómo una oración? Usted anda jugando básquetbol. Y yo, no, es que esta gente se puso ahí a predicar al final y yo no sé. Y recibí al Señor Jesús en mi corazón. Y le digo yo, abuela, ¿ahora qué hago? Y me hace, vamos a la iglesia. Y yo, jale. Empecé a ir a la iglesia con mi abuela. 15, 16 años. Pero mi abuela no conocía a los jóvenes de la iglesia. Entonces yo iba a las reuniones de señoras. Yo iba a los grupos de pequeños o grupos conexión de señoras. Esas señoras me enseñaron a leer la Biblia. Esas señoras me enseñaron a orar. Me enseñaron a entender el mensaje del Evangelio. Me sacaron demonios porque tenía bastantes. Ahí me quedaron unos por aquello, pero ok. Entonces, ¿verdad? Esas eran las primeras obras. Yo no sabía qué hacer. ¿Cuáles eran sus primeras obras antes de que usted tuviera todo el conocimiento que tiene hoy? Yo lo único que buscaba era conocerlo a Él, estar con Él, estar donde parecía que Él estaba, aprender de los que sabían más que yo, dejar que otros oraran por mí, que otros fueran mis maestros, que otros me guiaran y empezar a imitar esas cosas. Entonces empezaba a orar por otros que llegaban nuevos. Ya le repartí un versículo que me había aprendido por allá. Mi abuela de los 5 años me había enseñado el Salmo 23 de memoria. Entonces era lo único que oraba yo en mis noches, el Salmo 23, porque era lo único que me sabía de memoria en mi vida. Así que cuando el Señor dice que volvamos a practicar estas obras, algunas de ellas pueden ser la oración personal, pueden ser la oración unos por otros, la comunión unos con otros. Lo que yo más anhelaba después, ya cuando conocí a algunos jóvenes de la iglesia, lo que más anhelaba un domingo era después irme a comer con estos compitas. ¿Pero saben por qué? Porque eso me alejaba de los otros compitas que tenía antes. Y además me sentía amado, me sentía que podía conectar con otros que también querían seguir a Jesús. Hablábamos de lo que había pasado el domingo, hablábamos de retos que teníamos en común. Comunión con otros. Comunión con otros, compartir el evangelio. Yo salía a evangelizar, a repartir tratados. Dios libre, me preguntaban algo porque no sabía qué decir, pero yo repartía. La lectura de la palabra, sencilla. Es que yo no entiendo nada. Bueno, lea un proverbio al día. Eso es lo que hacía una persona en sus primeros pasos. Lea si quiere todo el Salmo 23 todos los días. Pero deje que la palabra, el pan de Dios, empiece a alimentar su vida una vez más. Básicamente, volver a estas nuevas o estas prácticas que hacíamos al principio es tener la actitud de un niño deseoso de aprender y ser amado por su padre. Dejen que los niños vengan a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. Esa actitud juguetona, curiosa, de conocer al Padre, a pesar de que no tengo títulos y no tengo grandes obras y no tengo grandes ministerios y lo que sea. Eso no es lo importante. Otra pregunta que nos podemos hacer es, ¿cuáles son las obras que hacíamos cuando solo teníamos amor a Dios y a los demás? Era lo único que podíamos hacer, querer amar a Dios y querer amar a los demás. ¿Cuáles eran las obras que usted hacía cuando eso era lo único que usted tenía? Querer amar a Dios y querer amar a los demás. ¿Qué hacía usted? Están viendo raro. Básicamente, estas obras que Jesús le dice a la iglesia de Éfeso son obras de relación. Obras de relación con Él y obras de relación con mis hermanos y hermanas en la fe. Y también obras de relación con los que no conocen del Señor Jesús. Obras de relación. Ahora sí, esa sí está aquí. Ya yo sabía. Gracias a Luisito que siempre nos ayuda con esto. Dice Charles Spurgeon, cuando estábamos en nuestro primer amor, ¿qué hacíamos por Cristo? Y ahora, ¿qué estamos haciendo? Algunas de las cosas que hacíamos cuando éramos jóvenes cristianos, recién convertidos, si volteábamos a ver, ahora pareciera que son historias salvajes y ociosas. Hay que volver a ser ese joven cristiano, por decirlo así, en la fe, donde nos atrevemos a hacer locuras, cosas que hoy, tal vez cuando volvemos a ver atrás, parecía salvaje, parecía que andaban de vagos comiendo después del culto. No, estaban siendo comunión, estaban conociéndose unos a otros. Cierro con esto. El Señor Jesús no solo da estos cuatro pasos de solución, sino que advierte la consecuencia. La consecuencia puede ser si se abrazan estos pasos, si se abrazan estas instrucciones o no se abrazan estas instrucciones. Si no se abrazan, en el versículo 5, la tercera parte de ese versículo, Jesús dice que la consecuencia es que el candelabro de la iglesia de Éfeso será removido. Ups, porque él es el que se pasea por los siete candelabros. Yo me lo imagino como diciendo, este se va, chao. Si no siguen esta instrucción, si no vuelven al primer amor, si no se arrepienten, si no recuerdan de dónde han caído, si no ponen en práctica estas obras de su primer amor, ¿saben qué va a pasar? Yo quito este candelabro de aquí. Ups, eso es serio. Y todas las obras que hicieron, y la perseverancia, y el no tolerar a los malvados, y el discernir a los falsos maestros y a los falsos apóstoles, Señor, no hay amor. Chao. Ups, serio. Si no se abraza, la consecuencia es que el candelabro de la iglesia será removida. Básicamente, si eso nos pasara a nosotros como iglesia, pasaríamos de ser una iglesia, es decir, parte del cuerpo de Cristo, a una simple organización. Pero si se abraza, si se obedece esta solución que Cristo le está dando a la iglesia de Éfeso, en el verso 7 él dice que se va a vencer la frialdad del corazón. Porque él en el verso 7 dice, y los que salgan vencedores, él sabe que es una batalla, volver al primer amor es una batalla. Que hay que conquistar, que hay que conquistarla de nuevo, todos los días quizás. Y Jesús promete, si ustedes van y pelean esa batalla de volver al primer amor, al que salga vencedor, se le dará la oportunidad de comer del árbol de la vida, que está en el paraíso, y por ende tener la vida eterna. Es decir, si abrazamos estas instrucciones, estamos venciendo la frialdad en nuestro corazón, esa marca por habernos alejado del primer amor, y se nos dará la oportunidad de volver al jardín. ¿Qué significa esto? De volver a comer del árbol de la vida. Básicamente el Señor lo que nos está diciendo es que nos va a permitir restaurar todas las cosas y adquirir vida eterna. Es decir, veremos de nuestra vida alejarse los efectos de la maldición del pecado gracias a que somos santos, a que hicimos grandes obras. No, gracias a que caminamos y actuamos en el amor redentor de nuestro Señor Jesucristo. Que caminamos sabiendo que somos amados no por nuestra capacidad teológica, no por nuestro duro trabajo, sino porque Él por su gracia y amor nos amó, y Él por su gracia y su misericordia nos ha transformado, y Él por su gracia y su misericordia hoy nos está llamando a volver al primer amor, hoy porque mi identidad está en su amor y en su obra, no en lo que digan los demás, no en lo que haya hecho o haya dejado de hacer. Y porque camino en esa identidad, puedo amar a otros, y porque hago eso, entonces puedo realmente algún día salir vencedor y estar con otros hermanos en la fe de todo el planeta comiendo del árbol de la vida nuevamente en la restauración de todas las cosas cuando Él venga. ¿Qué es el llamado de toda esta solución? El Señor es el Señor de la iglesia. Número uno. Conclusión, Él es el Señor de la iglesia. Él ha visto tu perseverancia. Claro que la ve. Y también ha visto cómo has trabajado para Él y cómo has sufrido sin desanimarte. Claro que el Señor lo ve. Y hoy Él quiere que ames a su iglesia y a las personas como Él las ama. Eso es lo que te está pidiendo. Sigue trabajando, sí. Pero ámalo a Él y ama a las personas como Él las ama. Somos una iglesia que camina y actúa como uno solo en el amor redentor de nuestro Señor Jesús. Seamos como niños para alcanzar el reino de los cielos. Dios les bendiga. Gracias.
Chiquillos, ¿cómo están? Vamos a arrancar con la iglesia de Esmirna. Está bien, nos vamos a meter en la ciudad de Esmirna. No hay mucha información y ahorita les cuento por qué no hay tanta como la de Éfeso, pero vamos a tratar de hacer el viaje a la ciudad de Esmirna. Este es el mapa grande del lugar donde estamos más o menos conociendo. Ahí lo que hemos marcado son los viajes de Pablo con las líneas. Pero ahí donde está el puntito rojo es donde está ubicado. Está la ciudad de Esmirna. Esta es la ciudad que vamos a empezar a estudiar hoy. Tenemos a Esmirna. Era una ciudad muy importante. Era una ciudad que competía en ser metrópoli, en ser una ciudad grande contra Éfeso y contra Pérgamo. O sea, se iban y estaban tratando de ser aquellas ciudades cosmopolitan, aquellas ciudades, ¿verdad?, grandes, llenas de población, de gente. Se calcula que tenía más o menos unos 200,000 personas de habitantes esta ciudad. Entonces era una ciudad muy importante, la construyó Alejandro el Grande, ese famoso hombre, ¿verdad?, que conocemos, fue quien la construyó. Queda alrededor de unos 60, 68 kilómetros de Éfeso. Era una carretera entre Éfeso, que lo vemos ahí abajo, ¿verdad? Aquí abajo vemos a Éfeso y aquí arriba vemos a Esmirna. Había una carretera en medio de ellos. Ustedes saben que las carreteras romanas en esa época eran autopistas, ¿verdad? Pavimentadas, eran calles tan buenas en su construcción que al día de hoy las podemos ir a visitar y ver. Entonces, en esa carretera el tránsito era bueno, era factible, se comunicaban, el comercio era importante. Pero algo que vemos en la ciudad de Esmirna, que es también muy importante, que también lo tenía Éfeso, es que es un puerto. Pero era un puerto muy importante porque en realidad eran dos puertos. Este es el mapa actual, por eso dice Izmir, porque así es como se llama actualmente en el país de Turquía. Esta ciudad de Esmirna se llama Izmir. No sé si se pronuncia así, ¿verdad?, en turco, pero digamos. Pero vean que es un puerto donde se podía dividir en dos. La parte más ancha, ahí llegaban los barcos más grandes, el comercio, ¿verdad? Tal vez lo más normal y corriente podemos decir. Pero en el estrecho, aquí donde empieza el estrecho, se cerraba con una cadena. y ahí solo podían entrar los barcos más importantes, los barcos de personas reconocidas, los barcos de romanos, los barcos que traían, ¿verdad?, autoridades romanas, podían entrar al puerto interior, se le llamaba el puerto exterior y el puerto interior. Entonces, al puerto interior solo podían entrar los barcos más importantes. Era como un lugar especial, como el VIP de esa marina, exactamente, de ese lugar. Entonces, eso era, lo hacía muy importante, que Esmirna tuviera esos dos puertos, lo hacía realmente una ciudad donde podía, se facilitaba el comercio, se facilitaba la navegación, se facilitaba los viajes. Entonces, era una ciudad bastante grande y bastante económicamente buena, próspera. Incluso ellos tenían, y me faltó traerles una fotito, ellos tenían su propia moneda, era una ciudad que tenía su propia moneda, era una ciudad rica, una ciudad próspera. Vamos a ver algunas fotos de ella, hay muy poco. Aquí lo que vemos como unos arcos, esta es la parte de arriba de esos arcos, ahorita lo vamos a ver por dentro, eso era el mercado. Como toda ciudad importante de la época, como todo puerto importante de la época, tenía un mercado donde se vendían todos los productos que estaban en ese momento. Aquí lo vemos por dentro. Entonces, ¿qué notamos también en esta imagen que estamos viendo? Notamos que tenían alcantarillado, que eso era muy importante en la época, tener esos desagües, esos alcantarillados. Entonces ahí lo vemos reflejado y vemos parte de cómo se veían los arcos por dentro. Era una ciudad que tenía acueductos, como muchas de las ciudades romanas. Los romanos fueron expertos en hacer acueductos y traerlos a las ciudades. Entonces era una ciudad que tenía acueductos. Entonces esto la hacía una ciudad fértil, una ciudad rica. Ellos podían sembrar, podían regar, podían darle agua a los animales, podían pastorear porque tenían el recurso del agua. Aparte de que estaban muy cerca del mar, también estaban muy cerca de un río que pasaba por ahí, muy importante. Esto es lo que se conoce como, tiene un nombre vacilón, Ágora. Es lo que queda del Ágora. El Ágora es la plaza pública. Recuerden que volvemos, estamos repitiendo, ¿verdad?, para que a usted le quede grabado. A pesar de que era una ciudad romana, el imperio que había estado antes de los romanos era el griego. Y el imperio griego era el que tenía el dominio sobre la cultura, lo que hacían. Y los griegos les gustaba reunirse en plazas y conversar en plazas y hablar. Y salían aquellos pensadores a exponer sus pensamientos en las plazas. Entonces el Ágora era esa plaza, era ese lugar público, no era el mercado, sino era un lugar como para alotico, ¿cómo lo diríamos? Como llegar a lamparear, ¿verdad? A pajarear y todos esos verbos terminados en ar, ¿verdad? Como ir a un parque, pero uno escuchaba ahí a las personas que llegaban a exponer sus pensamientos. Entonces, normalmente esas ciudades, esas plazas eran decoradas, ¿verdad?, como lugares muy bonitos, con sus columnas, con sus estatuas. Entonces, eran lugares muy, muy bonitos. Ahora, tenemos muy poca fotografía de esta ciudad, porque como les dije en el mapa, es actualmente en Turquía, se llama Izmir. Esta ciudad es la tercera más poblada de Turquía. Entonces, ¿qué pasa? Que es una ciudad tan poblada que encima de todo la antigua Esmirna hay un montón de edificios, un montón de casas y lugares, ¿verdad?, que no se pueden botar para excavar. Entonces, lo que los arqueólogos han encontrado es muy, muy poquitas excavaciones, fotografías como las que tenemos ahí. Era una ciudad donde fue destruida por un terremoto en el 178, la destruyó un terremoto, pero después vino un emperador, Marco Aurelio, y la volvió a reconstruir. Entonces era una ciudad, ¿verdad?, que había sido reconstruida. Era una ciudad que tenía una escuela de medicina, entonces era muy importante. ¿Dónde creemos que nació la iglesia en Esmirna? No tenemos en el libro de Hechos, que es donde nos menciona más o menos dónde, voy a devolverme al mapa de este. En el libro de Hechos, que es donde nos menciona cómo el evangelio sale de Antioquía, que es la iglesia que envía a Pablo, ¿verdad? En ese momento, y una iglesia súper misionera, no solo envió a Pablo y a Bernabé, sino que ellos enviaron diferentes misioneros. Cómo el evangelio corre hasta llegar a Roma, que fue el último lugar en ese momento por Pablo, pero en ningún lugar se menciona específicamente que Pablo llegó a Esmirna. Pero en Hechos, capítulo 19, verso 10, si usted lo tiene por ahí, si no lo apunta, yo se lo leo. Dice así: esto continuó los siguientes 2 años. Nos habla de cuando Pablo está en Éfeso. Llegó a Éfeso y dice que predicaba en las sinagogas y todo. Dice: y eso continuó durante 2 años. De modo que gente de toda la provincia de Asia, tanto judíos como gentiles, oyó la palabra del Señor. Entonces estamos viendo que Esmirna está muy cerca de Éfeso y que cuando Pablo estuvo predicando por esos 2 años, se dice que toda Asia escuchó de la palabra del Señor. Por conclusión, podemos sacar que en ese viaje, que es el tercer viaje misionero de Pablo, se funda o nace la iglesia de Esmirna. Y ya para cerrar, nada más, es una iglesia donde su primer pastor, llamémoslo así, se llamó Policarpo, era un discípulo, se cree que era discípulo de Juan, y también es donde nace ese famoso escritor Homero, el que escribe la Ilíada y escribe la Odisea, esos librillos que uno leía en el colegio, ahí es donde nace, en Esmirna, esa es la ciudad de Esmirna.
Dice el verso 8, escribe esta carta al ángel de la iglesia de Esmirna. Este es el mensaje de aquel que es el primero y el último, que estuvo muerto, pero ahora vive. Quiero que mediten y que piensen, por favor, siempre cuando uno lee la palabra, la intención es ponernos en los zapatos de aquellos a quienes fue dirigido eso en primera instancia. Segundo, ¿verdad? Ya hoy, ahorita mi esposa acaba de hacer un análisis de contexto para que tengamos una idea, ¿verdad? Y lo que corresponde y donde va a valer mucho la pena al final cuando uno estudia la palabra es cómo yo aplico a mi vida lo que yo estoy estudiando. Ahora, todo lo que está acá y este primer pasaje, ¿verdad? Este primer verso a la iglesia de Esmirna, cuando él le dice, cuando Jesús dice, yo soy el primero y el último, dice que estuvo muerto pero ahora vive, es muy importante entender el sufrimiento, ¿sí?, bajo el cual esta iglesia estaba siendo sometida. Y que Jesús venga y se acerque y le diga, yo soy el que estaba muerto, ahorita vamos a ver a lo que ellos se iban a enfrentar, y dice, y ahora vivo, esto iba a poner un fundamento en la esperanza de ellos por lo que iban a afrontar y por lo que nosotros vamos a estar viendo. Un pasaje importante, 2 Timoteo 2:8, para ustedes ahí que están tomando nota, dice, siempre recuerda que Jesucristo, descendiente del rey David, dice, fue levantado de los muertos. Dice Pablo a Timoteo, esta es la buena noticia que yo predico. Esto es bien importante, tomen nota, porque la esperanza de nosotros siempre con respecto a la muerte, de hecho tengo que dentro de poco grabar un podcast para enlace acerca de la muerte, hablando de la muerte, porque yo veo que hay mucho lío con respecto a la muerte, temor al respecto a la muerte, pero cuando eres creyente y la fe está en tu corazón y viene Cristo y se revela, hay una tranquilidad con respecto a este tema, porque Dios trae una esperanza. Y el que está hablando aquí es Jesús. Y él dice, hey, yo estuve muerto, díganlo, pero ahora qué. Ok, estuve muerto. Juan 14:19. Dentro de poco el mundo no me verá más, pero ustedes sí me verán. Dado que yo vivo, ustedes también vivirán. Diga al que está al lado, vamos a vivir. Dígale, si tienes a Jesús, vas a vivir. ¿Sí? El que tiene al Hijo, ¿qué tiene? Tiene la vida. El verso 9, nomás, dice, ojo acá, yo sé, otra vez, otras versiones dicen yo conozco, ¿sí? Este es yo sé. Está, es como ponga atención y también trae esperanza. Dice, yo sé de tus sufrimientos y tu pobreza. Las versiones más fieles, hay unas versiones que dicen conozco tus obras. Las versiones más fieles y más antiguas no traen esa palabra. Por eso, otra vez, repito, la Nueva Traducción Viviente, no la NBI que usaron ahora, no, mentira, es decir, ese, haciéndole molestando a Johan. No, no traen la otra palabra porque las versiones más fieles y antiguas no usan la palabra obras. Pero lo que sí dice, así se debe leer correctamente, es yo sé tu sufrimiento y tu pobreza. Yo sé esto. ¿Sí? Yo sé tu sufrimiento. Y cuando habla de estas dos palabras, me parece que es importante. Cuando dice yo sé, ¿eso qué tiene que traer a mi vida? Tiene que traer consuelo, número uno, pero también advertencia. Consuelo, ¿ok? Él sabe, él conoce, pero también trae una advertencia, ¿ok? Entonces, la palabra para sufrimiento, algunas versiones traen la palabra tribulación, significa apretados, sí, que está apretados, exprimidos, que hay asedio, que hay presión, o hay un autor que dice cualquier cosa que cargue tu espíritu. Cualquier cosa que cargue tu espíritu. Yo sé, dice el Señor, lo apretado que estás, lo exprimido que estás, el asedio que estás viviendo, la presión que estás viviendo. Ahora, pongámonos en los zapatos de los creyentes de Esmirna, donde hay un gobierno que está detrás de ellos porque tienen celo de que, por ejemplo, se habla mucho de Policarpo y están los escritos, ¿verdad?, de grandes historiadores, que él sí fue discípulo de Juan y fue uno de los mártires. De hecho, su martirio es bien impresionante porque se habla de que las llamas no lo alcanzaban, ¿verdad? Entonces empezaron a meterle lanzas también para poder aniquilarlo. Él, eso fue en el año 156, 157 después de Cristo. Y la escena es bien importante, ¿verdad? Cuando piden que él rinda incienso y ofrenda al César y llamen, ¿recuerde? Llamen al César Dios. De hecho, le decían que los cristianos eran ateos, porque todos los romanos eran politeístas, ¿verdad? Entonces, ustedes son ateos, no, es que solo hay un Dios, ¿verdad? Y respetamos al César, pero solo tenemos un Dios. Entonces los arrestaban, los ponían, ¿verdad?, a ser ejecutados y para matarlos. Y Policarpo dijo, tengo 86 años y en ninguno de estos 86 años Dios me ha hecho ningún daño. ¿Cómo yo lo voy a negar? ¿Cómo me voy a rendir? ¡Ojo! El cristianismo, ¿verdad? Y ojo, la perseverancia. Traté de rescatar algo, y lo escribí, del discurso final de él. Nunca me ha dañado, ni Dios me ha hecho ningún mal. De hecho, fue lo contrario, me ha colmado de bienes. ¿Cómo puedo blasfemar contra mi Rey y Salvador, a quien siempre he servido? A mi Maestro, de quien espero mi felicidad. El que castiga a los malos, vengador de los justos. Si vivo, viviré para Dios. Si muero, moriré para Dios. Entonces, de cualquier manera, somos de Dios. Morir es vivir si estás en relación con Jesús. Siendo quemado en una hoguera por negarse a rechazar a Jesús y ofrecer adoración al César, Policarpo, pastor de la iglesia de Esmirna, dijo, oh Dios mío y Padre, te agradezco que pueda compartir el sufrimiento de Cristo y en la resurrección como vida eterna. Lo que el hombre desea para el mal, Dios lo desea para el bien. Si buscas salvar tu vida, la perderás, pero si buscas perder tu vida por voluntad de Dios, la obtendrás. Él le dijo al cónsul que estaba ahí, ¿usted cree yo estoy preocupado por unos minutos que dure esa hoguera? Yo no estoy preocupado por unos minutos que dure este sufrimiento. Debes preocuparte por el fuego eterno. Carácter, carácter. Dígale al que está al lado, Dios conoce nuestros sufrimientos. Y le está diciendo a esa iglesia, conozco tus sufrimientos. Dice, y conozco que ese sufrimiento es causa de la pobreza. ¿Por qué la pobreza? Lo interesante es esto, que cuando los habitantes de Esmirna se declaraban cristianos, no los contrataban, ya no les compraban el pan, ya no les, buscaban sus servicios, porque eran cristianos. ¿Por qué? Ahorita vamos a estar viendo aquí en esta parte, dice, conozco la blasfemia de los que se te oponen. Habían mentiras corriendo en el gobierno, en esta ciudad. Habían mentiras diciendo que ellos iban a levantar un nuevo gobierno y entonces, claro, era como una amenaza. Esos dicen ser judíos, pero no lo son. Porque su sinagoga le pertenece a Satanás. Vamos a ver, si eran judíos, de raza, por decirlo así, de nacionalidad. Pero Jesús mismo es el que le está diciendo, ellos son adversarios, ellos no aman, no buscan, les estorba el evangelio, les estorba las buenas noticias. No quieren nada conmigo, no quieren nada. Y es algo que lo había vivido, ¿verdad? Lo vivía la iglesia primitiva. Es interesante, voy a regresarme. Yo sé tu sufrimiento y tu pobreza. Dice, pero tú eres, ellos eran pobres, materialmente pobres. Eso me habla de estrechez, esa palabra en el original habla de una posición, de una pobreza humillante. Es una pobreza humillante, es una pobreza deplorable. O sea, no había, no tenían, eran pobres, no les daban trabajo, no podían generar. O sea, no tenían. Pero vean que lo que el Señor les dice, estas son las palabras del que estaba muerto y ahora vive. Les dice, ustedes son ricos. A los ojos, estaba en una ciudad opulenta, de mucho dinero, de comercio. Y ellos eran los pobres. ¿Ustedes saben cómo ataca el enemigo en la mente de alguien que no tenga? ¿Y dónde está su Dios? ¿Y dónde está tu Dios? ¿De ahí no tienes? Y eso pasa muchas veces hoy día. Y es bien interesante, ¿verdad? Porque materialmente eran pobres, pero dice... lo que el Señor se fija en ellos es la riqueza espiritual que tenían ellos y el carácter que tenían ellos. Era una combinación impresionante. Entonces, en la persecución ellos eran destituidos de sus trabajos, nadie quería sus servicios y había pobreza. ¿Cuántos aquí han estado en estrechez material en algún momento? Que levanten sus manos. La pregunta es, mientras estaba en estrechez material, había riqueza espiritual. Puede decir el Señor, pero siempre ha sido rico. ¿Sí? Y al avanzar en medio de las calumnias, en medio de las blasfemias, en medio, ¿verdad? No era solo blasfemar contra ellos. Recuerden que aquí hay una doble dirección, es también blasfemar contra Dios. Vamos a avanzar al verso 10, porfa. Todos estamos esperando que el Señor les diga, hey, les voy a quitar el sufrimiento. Esas son las buenas noticias, ¿verdad? Todos están esperando, están leyendo esta carta a la iglesia de Esmirna y que venga la promesa, ¿verdad? Es decir, ya no van a sufrir más. Eso es lo que parece, ¿verdad? Yo puedo imaginar, todos están oyendo las palabras introductorias, el que estaba muerto ahora vive, ¿verdad? Y yo los conozco a ustedes y son pobres y están sufriendo y están siendo atribulados, ¿verdad? Hay trato injusto para ustedes, los están calumniando, voy a aparecer, ¿verdad? Y me voy a echar a todos. Pero no es lo que sucede. ¿Cuántos aquí han esperado una respuesta de Dios y no es la que esperaban? ¿Cuántos estábamos deseando que el Señor respondiera de alguna manera y no la esperaban? Tenemos a la sinagoga del diablo, de hecho los nuevos creyentes, los del camino, los cristianos, ya no le llamaban sinagoga, ahora le llamaban iglesia, la asamblea, es nuestra asamblea, somos los llamados de afuera para reunirnos y se escondían ¿verdad? Estaban siendo perseguidos y bajo todo este ambiente y entonces de repente quizás ellos se imaginaron que el Señor iba a salir en su rescate, pero les dice, chiquillos, no tengan, ¿qué? ¿De qué? sea, no voy a parar el sufrimiento, van a sufrir. ¿Aló? Por favor, tome nota. A veces el sufrimiento no va a parar, va a seguir. Y cuidado, y van a aumento. Quiero una iglesia madura aquí. Tu sufrimiento y nuestro sufrimiento podría ir en aumento, porque el sufrimiento trae demasiadas lecciones. Dice, no tengas miedo. Otra vez, ¿se acuerdan el no tengas miedo del capítulo 1? Cuando Jesús le pone la mano en el hombro. No sé cuántas veces el Señor va a poner su mano en el hombro. Y ahora, esto es una metáfora, ¿verdad? Usted tiene al Espíritu Santo. No ignores al Espíritu Santo en el sufrimiento, en el dolor, en la enfermedad, en el hospital, en la cárcel, en un juicio, en un tema matrimonial, en un tema de un hijo. No tengas miedo. Esas palabras inspiran. No tengas miedo. Brinca. No tengas miedo. Da el paso. No tengas miedo. Renuncia a eso. No tengas miedo. Sufre. Sufre. No tengas miedo. Estás a punto de sufrir. No tengas miedo. No se va a parar, va a seguir. ¿El diablo qué va a hacer? El diablo, Jesús hablando, meterá a algunos de ustedes en la cárcel para ponerlos, y yo se lo permití. Yo no sé qué teología tiene usted, pero eso yo lo veo una y otra vez en la palabra. Dios dando permiso para ponernos a prueba. Jesús le dice a Pedro, hey amigo, pidieron para zarandearte. ¿Y qué? ¿Lo vas a parar en seco? No, voy a orar para que tu fe no falte. ¿Al chile, Jesús? Sí, compa. ¿Usted sabe? Soy Jesús, estoy contigo. ¿Verdad? Mientras a mí me están desbaratando todo, usted va a ser zarandeado. Él sabe, él no va a entender, él habla de su sufrimiento. El varón de dolores, experimentado en quebranto, nos está diciendo... ¿Ustedes creen que ustedes no van a seguir mis pisadas? Solo habla Pedro. ¿Están listos para seguirme? Jesús se reúne con los discípulos. Les va a dar una misión. Esa es la famosa misión de los 70, ¿verdad? Y los envía. Pero dicen, hey, tranquilos, lo peor que pueden hacer es que los maten. Yo quiero que me sigan. Yo amo enseñar esta parte de la teología del sufrimiento. Se sufre, pero solo sufriendo vas a madurar y crecer. Solo a través del dolor nacen cosas que no nacerían de otra manera. Entonces, hágase un hombre de Dios y hágase una mujer de Dios, por favor. Y no le huya el sufrimiento. Debe estar buscando placer. No estoy diciendo, vaya y busque el sufrimiento y sea un estoico y consígase un látigo con clavos y empieza a darse. No estoy hablando de eso. Es que en el camino van a venir pruebas y Satanás te va a pedir. Job, Pedro, Pablo. Pablo pasó más enchorpado que libre. Perdón, alguien que está escuchando esto en algún otro lado, sí, en la cárcel. No tengas miedo. No tengas miedo. El sufrimiento no va a mermar, el sufrimiento va a continuar. Ahora, lo que me gusta que dice es que sufrirán por 10 días. Este número no es 10 días, es que tiene un inicio y tiene un fin. Tiene un inicio y tiene un fin. Todo sufrimiento tiene un fin. ¿Me están siguiendo? ¿Todos hemos estado en algún sufrimiento? Y se acaba. Algunos tal vez están aquí y dicen, yo estoy sufriendo en este momento. Ten paz. Él dice, no tengas miedo. Se va a acabar. Va a finalizar. Claro, aquí están siendo perseguidos por ser cristianos. Muchos desertaron. Muchos dieron la espalda, muchos sí se rindieron y se ofrecieron culto al César diciendo César es Dios y el montón de dioses, porque son un montón de dioses y le daban adoración y rendían adoración y levantaban incienso, pero otros dijeron no. De las historias es que el semblante de todos estos mártires reflejaban paz, ¿por qué? Porque su esperanza era mayor, aquel que había muerto y ahora vive los estaba esperando. Esos son segundos. Algunos podrían ser meses y algunos otros sufrimientos podrían ser años. Pero venía acompañado de esta promesa. Y sufrirán otra vez. el valor de la perseverancia. Dice, pero sí, permaneces fiel, incluso cuando te enfrentes, ¿a qué? Te daré la corona. ¿Cuántos van por esa coronita? ¿Sí? Cerramos con el último verso. Dice, todo el que tenga oídos para oír, ¿qué tiene que hacer? ¿Debe? ¿A quién? Eso lo vimos en el capítulo 1, ahora lo leímos al inicio. El que lee, el que escucha y el que obedece. Yo obedezco porque entendí. ¿Qué entendiste hoy? Que el sufrimiento es parte del cristianismo. Que te goces cuando hay pruebas. Como dice Santiago, gózate cuando hay pruebas. Ten por sumo gozo, sumo gozo. Rey, me están dando por todo. ¿Verdad? Uy, qué rico, ¿verdad? Señor, lo que estás, o sea, ¿qué estás haciendo? Una de las palabras anteriores tenía que ver con tener un garrote y golpear el trigo para desprenderlo. La otra palabra tenía que ver con, ¿verdad?, la función de exprimir en un lagar el fruto de la uva. Lo que se exprime para sacar la esencia. Una de esas dos en su vida. ¿Sí? Y lo que vamos a tener es gente que salga nuestra esencia. Lo interesante es que hay mucha gente que en medio de la prueba lo que se le sale es otra cosa. ¿Qué se te ha salido a ti? Toda prueba, escúcheme, es un megáfono. Es exactamente esto que estoy haciendo. El dolor, la prueba, la circunstancia y el sufrimiento es el micrófono de lo que tienes en tu corazón. ¿Por qué? Porque lo amplifica. Amplifica lo que está en tu corazón. ¿Qué sale? ¿Ah? ¿Qué sale? ¿Esperanza? ¿Gozo? ¿Alabanza? ¿Odio? ¿Madreas el cielo? ¿Te vuelves contra Dios? ¿Le mandas puñetazos al aire? ¿Te enojas? ¿Haces berrinche? ¿Has visto a un hijo enojado contigo? ¿Cuántos hemos visto a un hijo enojado con nosotros? Porque le dijimos en la casa hablamos. Todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu y entender. Y entender. Cuando ores y estés orando estos mensajes, eso es lo que puedes ir haciendo, ¿no? Orando estos mensajes. Señor, dame oídos para escuchar tu Espíritu. Quiero entender lo que nos estás diciendo a la iglesia. Sí, esto es una invitación, esto es una exhortación. Y al final, en la segunda parte de este último verso, dice, los que salgan vencedores no sufrirán daño de la segunda muerte. De la primera muerte sí, de la primera muerte sí, vamos a morir, la muerte física. Por favor, otra vez, vamos a morir físicamente, vamos a morir. Tengo varios doctores aquí, ¿eh? Hay un par de doctores allá, Cris, aquí está mi hermana Ana. Sí, por cualquier cosa, es un milagro estar vivo más bien, ¿verdad? Es un milagro estar vivo por todas las bacterias que hay, los virus que hay, ¿verdad? Somos un milagro, usted está de milagro vivo. Es un milagro, usted está viendo, usted está vivo, en este momento es un milagro. Y Dios te va a pedir cuenta de cada minuto, cada hora, cada día, cada semana, cada mes y cada año. ¿A qué lo dedicaste? Y si tienes el coraje de decir, para mí el vivir es Cristo y el morir es, ojo como lo dijimos, un deseo. Si estamos listos. Sí, yo le decía a Gaby, nosotros no, o sea, ponernos en los zapatos de los creyentes de Esmirna, estamos a kilómetros de vivir lo que ellos vivieron. Persecución, tenemos libertad de culto, usted se cultea. Había un corito que decía, yo me gozo lunes, yo me gozo martes, yo me gozo miércoles, yo me gozo jueves, yo me gozo viernes, sábado también, y al llegar domingo sigo con el gozo, ¿y sabes por qué? Porque tengo a Cristo que me dio la vida. Y un Cristo, y un poco de más. Y antes los cultos eran todos los días. Mis papás fundaron iglesia todos los días, en las famosas campañas. Todos los días había culto. Era una cultía que se pegaban. Ahora es un dolor traer a la gente al culto. Bueno, aquí no, aquí están unos llenazos. Aquí impresionante los fines de semana. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Dios estaba llamando gente y trayendo la salvación. ¿Cuántos creen que algo está pasando? Sí, creemos que por predicar la palabra Dios va a traer, dice, yo voy a enviar gente ahí que están predicando mi palabra y están poniéndome a mí en el centro. Yo creo que Dios va a enviar Y Dios añade los que han de ser salvos. ¿Sí? Me gocé mucho, ¿verdad? Mi invitado ¿verdad? Vino el domingo, vino alguien que invité y vio que se sintió muy bien, ¿verdad? Y que la idea es seguir viniendo, me dijo. Me llenó mucho de gozo, ¿verdad? Yo les dije a ustedes el domingo, cada fin de semana debe haber alguien lejos de Dios a la par tuya aquí. ¿Está bien? Y entonces cuando tenemos ese deseo de crecer, de avanzar, ese deseo de decir, Señor, tan lejos estamos de ciertos tipos de sufrimiento y aquí tenemos tanta libertad. ¿Usted ha visto las excusas tan baratas que ponemos nosotros en el occidente, aquí en Occidente? Son excusas tan baratas para seguir al Señor cuando esta gente decía, yo no me voy a rendir, ni voy a adorar a nada de lo que se me presente. ¿Sí? Hoy me escribieron, si Dios lo permite, debo ministrar a unos jóvenes en el país de México en algunas semanas. Y el deseo es, por favor, nuestros jóvenes están amando demasiado este mundo. Están amando demasiado las cosas terrenales. Entonces es un internado, ¿verdad? Jueves, viernes, sábado y domingo, por favor, se han puesto como al hilo de cómo estamos enseñando aquí, llamando la atención al Hijo de Dios, a voltearse a Jesús y a tener con las yemas de los dedos las cosas de este mundo. Puedes disfrutar una casa, puedes disfrutar a la gente, puedes disfrutar tu trabajo, el esfuerzo de tu trabajo, ¿verdad? Que se capitaliza y el 15 o el 31, otra fecha te pagan y ahí está y disfrutamos un buen platillo, ¿sí? Y el buen comer y un montón de cosas podemos disfrutar, pero ten todas esas cosas con las yemas, no te aferres, tenlas así, porque el cielo y la tierra van a pasar, pero su palabra no va a pasar, como lo tengo, vamos. No va a pasar. ¿Cuántos aman la palabra? ¿Sí? ¿Cómo la palabra nos está transformando? A modo de resumen, esto es lo que hemos visto hasta el momento. La iglesia de Éfeso y la iglesia de Esmirna, este cuadro va a ir creciendo conforme vayamos avanzando cada semana. Viene para la iglesia una descripción de Cristo. La semana pasada vimos que Jesús se presenta como el que tiene las siete estrellas y caminan entre los siete candeleros. A Esmirna como el primero y el postrero, el que estuvo muerto y ahora vive. Hay una alabanza, ¿sí?, a la iglesia. A Éfeso le dice, reconozco tus obras, arduo trabajo, tu paciencia, rechazas a los falsos apóstoles, tienes ese discernimiento, odias la maldad de la doctrina de los nicolaitas. Mientras que a Esmirna hoy vimos que le alaba su sufrimiento, su pobreza, pero su riqueza espiritual, ¿verdad? Y le alaba que han sido difamados y acusados y aún así no se han rendido. El problema de la iglesia de Éfeso era que había abandonado, como nos recordó hoy Johan, ¿verdad? El primer amor, pero interesantemente no señala nada para la iglesia de Esmirna. Son dos iglesias que vamos a ver donde no se le señala nada. Hay una solución o consejo, es recuerda, arrepiéntate y haz las primeras obras, las vimos ahorita. Y a Esmirna les dice, hey campeones, no tengan miedo, van a sufrir, sí, se los prometo, van a sufrir, pero sé fiel. ¿Hasta cuándo? Hasta la muerte, ¿sí? La advertencia, ¿verdad? Si no obedeces, voy a quitar van a hacer una institución fría, ni se van a dar cuenta si están muertos, ¿verdad? Y la advertencia, ¿verdad? En el buen sentido es, hey, Satanás va a venir a probarlos, a zarandearlos, a poner a algunos de ustedes en prisión. Va a haber sufrimiento por un tiempo limitado. Y hay una promesa para Éfeso, los vencedores comerán del árbol de la vida que está en medio del paraíso. Y para Esmirna le dice, los que son fieles hasta la muerte, dice, ganarán la corona de la vida. Y dice, y no tendrán miedo, perdón, sí, no sufrirán el daño de la segunda muerte, que esa es, tiene que ver con el infierno, ¿ok? Tranquilos, sean fieles, Para ustedes que me aman, sufren por mi causa, para ustedes no hay. ¿Okay? No hay eso, y es donde ya obviamente los pasajes que repiten sobre el castigo eterno, como el capítulo 20, verso 6, verso 14, capítulo 21, todo eso lo vamos a ir abarcando. ¿Cuántos creen que el Señor nos ha hablado? No sé qué estás atravesando. Sé que tenemos, yo le digo a mis pacientes, una fecha de expiración por algún lado. Nadie la puede ver. Dios sí. Hoy, vea, hoy nos estamos viendo. Mañana no sabemos. No des nada por un hecho. Le pregunté a esta semana a un chico que está llevando un proceso conmigo y de repente salió un tema de un duelo. Y él, muy amoroso, ¿verdad? Le dije, enséñame una foto con tu abuelo. Y me dice, no tengo. Y estaba sufriendo. Me dice, no, o sea, lo tengo a él, pero no tengo yo una con él. Pregunta, eso no quiero ponerme nostálgico, pero ¿a quién amas y cuándo fue la última vez que quisiste tener una memoria con él? Con ella. A veces damos por hecho, ¿no? ¿Sí? A veces damos por hecho. Seamos de bendición para la gente, amemos a la gente y animemos a la gente. No tengan miedo. Quiero decirles eso. No temas. Nada de lo que estés pasando, no temas. A mayor temor, menor conocimiento de Él. A menor temor, mayor conocimiento y confianza en Él.